análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición para Tras la Noticia, como todos los días de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes. Y desde luego agradeciendo a la técnica en estudios del ingeniero Johnny Pendac, así como la producción de Jaime Almiral. Y bueno, indudablemente el tema que tiene la brújula girando de un lado hacia otro es la situación en Ucrania. Y desde luego quiero agradecer que haya tomado nuestra llamada el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez, para que nos ponga en contexto dónde se encuentra y cómo se encuentra en este momento la situación que mantiene en vilo al mundo entero.
Es un gusto estar contigo siempre, Cari.
Bien, ¿en qué punto se encuentra en este momento la situación con Ucrania? Porque estamos viendo como que hay una especie de ambivalencia noticiosa. Vladimir Putin dice que ha liberado Mariupol. Rusia continúa los ataques masivos contra instalaciones civiles militares al este de Ucrania. Ucrania cree que los países aliados empezaron a comprender las necesidades de Kiev ante la invasión. La OEA acaba de anunciar que evaluará si suspende a Rusia como observador por la invasión de Ucrania. Pero hay una información que me gustaría compartir contigo, y es que recientemente Vladimir Putin, pues indudablemente hizo el lanzamiento del misil balístico intercontinental Sarmat, el más potente con el mayor alcance del mundo y que puede superar todos los medios modernos de defensa antimisiles, en una clara y provocadora advertencia a los que intentan amenazar a su país. Pero hay algo que indudablemente llama la atención. La agencia EFE reportó que Rusia realizó un lanzamiento de prueba con el misil balístico intercontinental Sarmat, que fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk y alcanzó su destino de 6.000 kilómetros de distancia con el polígono de Kura en la península de Kamchatka. El lanzamiento pues fue indudablemente transmitido por la televisión pública, presidido por el presidente ruso Vladimir Putin, quien en su intervención aprovechó para lanzar una advertencia clara a los que intentan amenazar a su país. Pero esto indudablemente me llama la atención porque, aunque el mundo entero, para el mundo entero, Putin es un paria, el misil más potente de mayor alcance del mundo entrará en servicio en la fuerza estratégica rusa en la región siberiana de Krasnoyarsk una vez concluya el programa de ensayo en sustitución del misil de emplazamiento en silo más potente del mundo, clasificado por la OTAN. Pero al tiempo Estados Unidos le ha restado importancia al ensayo de Rusia con el misil intercontinental. El portavoz del Estado de estadounidense destacó que Rusia había notificado adecuadamente y por anticipado a Washington esta prueba de acuerdo con las obligaciones del nuevo tratado STAR. Recordemos que en febrero del 2021, poco después de llegar a la Casa Blanca, el actual presidente Joe Biden acordó con su homólogo ruso Vladimir Putin mantener vivo por 5 años el tratado de control de armas nucleares. Ante todo esto, dame tu visión, ¿dónde estamos en este momento con esta situación?
Bueno, cuando tú hablas de la prueba de misil, como siempre se sabe, es una prueba que coincide siempre en todos los países, cuando se dispara un misil icónico como un intercontinental, y en este caso el más salvaje, el más grande, con más ojivas, con todos los hierros, en realidad es la modernización de, por eso que los analistas a largo plazo dicen, esto nada más que es la modernización de los SS-18 y 16 que tienen en el inventario, que están muy viejos. Pero el probar el misil, o sea, disparar el misil durante el medio de una crisis, es una postración, es como levantar tus bíceps, tus músculos, para decir, mira dónde yo estoy, que yo, a fin y cabo, controlo esto. Porque la realidad es que está perdiendo en el terreno. Como tú bien informaste, él técnicamente sí tiene un logro y va a hacer una parada en Mariupol con todo y que no controla la fábrica de metalúrgica, porque en realidad controla las carreteras, controla el puerto, controla el aire sobre Mariupol, aunque sigan peleando, y se dio cuenta que tácticamente tiene 21 batallones cometidos en Mariupol, que por cierto, el que no entienda, Mariupol en griego viene de Mariópolis, que es la ciudad de María. Y estamos en medio de la Semana Santa ortodoxa. Yo que soy ortodoxo te digo que él, como un gesto, fíjate qué descarado es, que se apoya en la iglesia diciendo que fue un gesto, ya que estamos entrando en los días más sagrados de nuestra Semana Santa, que hoy es Jueves Santo, mañana es Viernes Santo y la Pascha viene el domingo, él va a dejar los operativos en Mariupol y concentrarse en el Donbass. Y decir que séllenlos ahí, que no salga ni una mosca. Para que tú veas qué lenguaje de cualquier presidente o primer ministro, ajá, que diga, es como ponlos en una tumba. Fíjate todo la iconografía, todo el mensaje verbal, literal, que está diciendo que se mueran ahí, que no salgan. Ni siquiera una de las requisiciones que tenía el coronel del batallón de infantería, que por favor dejen salir los 1,000 civiles, los 500 soldados heridos. Y seguiremos la batalla hasta el fin, pero hasta eso no se ha logrado. Lo selló como una tumba, es lo que él ha hecho en Mariupol, pero ahora tiene un logro, decir, bueno, ya hemos concretado la avenida entre Crimea y Rusia y el Donbass, porque técnicamente Mariupol es parte del Donbass, pero hace ese puente terráqueo que continuo de Crimea hacia el resto de las provincias rusas. Ahora, en el campo de batalla no ha tenido grandes éxitos. Casi todos los ataques en ese frente grandioso que él informó, porque esto es otra cosa, Putin es el que informa. Este es un Maduro, este es un Chávez que se para ahí y dice, no, que tenemos una batalla en un frente de 300 millas. No ha habido progreso. Es más, los contraataques ucranianos han sido muy efectivos y han sostenido la batalla. ¿Y qué es lo que dice el hombre? Pues empezó a bombardear otra vez Kharkiv con una fuerza increíble, una ciudad que es la segunda ciudad más grande de todo Ucrania, donde quedan más de 1,000,000 de habitantes, que él no pudo entrar en los primeros 3 días, y ya van por 57 días y todavía no pudo entrar en Kharkiv. Lo que te dice que esto es una batalla de desgaste. El que no quiera entenderlo, el occidente está peleando esta batalla. No quieres llamarlo una guerra mundial porque no hay más que dos países en conflicto. Pero en la realidad, tú tienes que considerar que todo lo que le pase a Ucrania define el futuro de todos los demás. Y por eso es que hay un gran apoyo de las tres repúblicas bálticas. En algunos casos han dado todo su equipo, todos sus misiles, en Latvia, Estonia, porque tienen fe que los americanos no los van a dejar. Que al fin y al cabo, una cosa que Putin hizo, que no lo había logrado ni Trump, ni Biden, ni Obama, es unir a la Unión Europea. Por fin tenemos un grupo de personas que sí reflejan el nombre que tienen. La OTAN, que estaba dividida, que no pagaba su deuda, ahora está a la piel de cañón, todos juntos, en unísono. Entonces, todo eso lo ha logrado Putin, que es un logro para él, y para mí yo creo que estaba perdiendo. Pero el problema es ese. La batalla definitiva del Donbass, que esta es la que él ha dicho que es la fase 2, que es la batalla que ha dicho, aquí es donde en realidad nos habíamos enfocado, perdimos tiempo tratando de ir a Kiev, diciendo eso como que el objetivo principal siempre había sido la batalla del Donbass.
Pedro Sánchez, el presidente el jefe de gobierno español, se reunió con Zelensky en Kiev, recorrió Borodunkaya y ha anunciado 200 toneladas de ayuda militar. O sea, esto también pone en evidencia que indudablemente Putin está siendo víctima no solamente de su desenfreno, sino de la mala información que quizás se recibió, que invadir Ucrania sería como coser y cantar. Pero ¿hasta qué punto? Y esta viene mi pregunta luego de que me contestes. La renuncia del dueño de la petrolera más grande de Rusia puede impactar la credibilidad del círculo de poder que rodea a Vladimir Putin.
Bueno, siempre lo hemos dicho, los oligarcas en Rusia son el instrumento clave para acabar este conflicto. Sin disparar un solo tiro, los oligarcas, con el dinero que tienen, pueden comprar los generales en el entorno de Putin, arrestarlo, encauzarlo, entregarlo a la OTAN o a las Naciones Unidas por crímenes de guerra y se acaba el conflicto.
¿Podría ser juzgado Putin?
Pudiera ser juzgado, claro, él y todos los generales y todos los que han contribuido al genocidio que se está probando en Bucha. Está al norte de Kiev, ya han encontrado 400 cadáveres. En Mariupol, cuando se salve ya el conflicto, ya hay más de 12.000 muertos que no se han podido identificar porque nadie ha podido tener acceso. Pero el alcalde de Mariupol, que estuvo ahí hasta hace una semana, informaba día a día las bajas, consecuencias de los ataques, de la guerra, de todo. Entonces, cuando tú vayas a contabilizar cuántos muertos, y no únicamente, él entró buscando nazis en particular, que sea una de las victorias que él se quería anotar, derrotando a la brigada de Azov. La brigada de Azov son los ultraderechistas que existen políticamente y existen como un batallón que están peleando en Mariupol. Ahí un batallón de infantes de marina más el regimiento de Azov. Si él lograba entrar en esa planta y matar y sacar la cabeza de Azov, por lo menos tenía algo que reportar el día 9 de mayo en su parada, que liberaron de los nazis a Ucrania y retirarse de Ucrania diciendo ya tenemos nuestro puente a Crimea, el Donbass es nuestro. Es como una salida, como que el logro
convertir el revés en victoria.
Exactamente, esa es la frase.
¿Y por qué te digo esto? Porque 10 informantes del Kremlin se mostraron alarmados por el crecimiento número de víctimas de la guerra de Putin en Ucrania. Miembros de la élite hablaron con Bloomberg en condición de anonimato sobre lo que está ocurriendo en el interior del poder en Moscú, y han expresado que la invasión fue un error catastrófico. A 8 semanas después de que Vladimir Putin enviara tropas a Ucrania, con las pérdidas militares en aumento y Rusia enfrentando un aislamiento internacional sin precedentes, un pequeño pero creciente número de altos cargos del Kremlin están cuestionando en silencio su decisión de ir a la guerra. Afirman que la invasión fue un error catastrófico que hará retroceder al país durante años, dijeron más de 10 de ellos en conocimiento directo de la situación. ¿Estás tú de acuerdo con esto?
Eso dicho por un ruso que está adentro, dicho por 10 rusos que estén adentro del Kremlin, eso te está reflejando el descontento que existe en su entorno. Y no únicamente eso, Cari. El gobierno de Ucrania, el ministro de Defensa, por aplicaciones que tú y yo podemos conseguir en un teléfono de reconocimiento visual, de las caras, facial, han identificado 8.600 rusos, muchos de ellos muertos, algunos capturados, y los tienen en furgones refrigerados. Y le han mandado, porque lo que hace este sistema de reconocimiento, así como tú puedes meter en Google, digamos, tú ves una flor que no la conoce, la fotografía, y le da a Google que te la revise y Google te la identifica. Así mismo se puede identificar la persona y se puede buscar en las redes sociales y tener una confirmación de quién es quién por nombre y dónde vive. Han llamado a las madres, las esposas, mire, el cadáver de su hijo, el cadáver de su esposo está aquí. Usted díganos cómo quiere disponer. En este momento no se lo podemos mandar, pero díganos para poder verificar que es su marido, que sí le han dicho. 8.600 personas en Rusia saben que su hijo, su padre, su esposo está muerto. Entonces, ¿cuándo es que eso va a tomar algún auge? ¿Cuándo eso va a poder ser un factor determinante? Cuando hay madres preguntando dónde está mi hijo y dónde está el cadáver de mi hijo, porque han cremado muchos de los cadáveres porque no han podido traerlos para atrás. En el campo de batalla, the grave registration, la gente que va a recuperar cadáveres, nosotros sí, los americanos, hacemos un trabajo muy eficiente para eso, desde la Segunda Guerra Mundial, porque hubo una gran falta de contabilidad, especialmente en el Pacífico, de no poder proveer el récord de cuántos murieron, dónde murieron, o hacer un cementerio temporal y después volver, no sabe que estaban ahí. Y la guerra fue idéntica. Entonces ya para ese tiempo ya hemos superado eso. Nosotros hacemos todo por recuperar hasta los cadáveres. Es más, hemos tenido soldados heridos buscando, recuperando los cadáveres de sus compañeros. Eso no ha ocurrido en Ucrania. En Ucrania ellos han abandonado totalmente miles de soldados rusos muertos, especialmente en los primeros 3-4 días del conflicto. Y eso también va a tener su peso. Pero volvemos al tema. Los oligarcas, los asesores en el Kremlin, uh-huh, se dieron cuenta que esto fue un fallo. Este individuo se cree que es un patriarca de Rusia. El obispo Kirill, que es el patriarca de la iglesia.
De la iglesia ortodoxa.
Lo vitorea, lo es condescendiente con él. Piensa que esto es una recuperación histórica de terreno, que esto no es un país, que esto nada más que es una provincia de la vieja Rusia, cuando si el obispo en realidad pudiera leer bien, eso fue parte de un imperio lituano a chechenio, o como quieras llamarlo, antes de ser nada ruso. O sea que todo el mundo puede, es más, pudo ser una colonia griega en parte, y también hasta Sulimán tomó parte del sur del país. O sea, todo el mundo puede darse crédito de dónde viene la raíz de muchas partes del país, pero la desgracia es que ya están sintiendo en el bolsillo que eso es el efecto. O sea, que te quiten un yate de 800 millones de dólares es nada. Ahora, que todas las inversiones que yo tenga en todas partes del mundo estén congeladas.
Bueno, indudablemente Estados Unidos prohibió que todos los barcos vinculados a Rusia entren en puertos norteamericanos y enviará otros 800 millones en ayuda humanitaria para Ucrania, lo cual te quiere decir que indudablemente esto continúa las sanciones son fuertes, pero la risa y la ironía está en que Estados Unidos suministra a Ucrania helicópteros de guerra de fabricación rusa. Esto es un punto como que son las cosas que suceden cuando fuiste aliado y ahora te conviertes en enemigo. Tu reacción.
MI-17, que son más bien de transporte y carga, no de ataque.
Sí, son de transporte.
Son ellos lo tienen en su inventario, lo han tenido y saben. Porque es una cosa, que yo te preste mi carro. Ahora tú sabes mecaniquear mi carro, si te quedas varada. Entonces, por eso es que la primera ola de pensamiento es darle equipo militar que ellos ya tengan. Por eso los MiG-29 de Polonia, por eso los tanques T-72 de la República Checa. Porque es más fácil mantener las líneas de suministro y el mantenimiento que yo ahora entrenarte y empezar a llevar piezas de repuesto para un UH-60 o lo que sea. Eso se hace después de finalidad del conflicto, pero por ahora es más importante que el equipo con quien tú has trabajado los últimos 40 o 50 años. Si tengo más de ese, te lo mando. Ahora, se le está mandando drones tácticos pequeños que se pueden hacer drones kamikaze, como lo hemos visto. Los ucranianos han sido muy efectivos usando tecnología, ¿cómo se llama? Que se puede conseguir en cualquier hobby shop, como dicen aquí, o en Amazon, y ponerle 4 granadas lanzagranadas y disparar, y han tumbado una gran cantidad de tanques y artillería con esos drones. O sea que la cantidad y la calidad del equipo es dependiente. Tú puedes tener un sinnúmero de cosas y no puede ser necesariamente que funcione, pero en este caso la astucia y la innovación, porque Ucrania lleva más de 8 años consumiendo y viviendo el occidente, ha tenido todo esto, este equipamiento, y ha sido letal contra las fuerzas rusas.
Octavio, el tiempo se me viene encima y me gustaría pues más adelante tener tu opinión sobre una noticia que está llegando, y es que posiblemente el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podría estar cerca de ser extraditado a Estados Unidos. Te convoco para, en otra oportunidad, analizar hasta dónde esto podría destapar una tremenda caja de Pandora. Quiero agradecerte tu tiempo, tu análisis para Tras la Noticia, y te doy las gracias por haber tomado nuestra llamada.
Gracias a ti, como siempre, Gary.
Bien, y con el coronel retirado Octavio Pérez, me voy a la primera pausa y regreso en la segunda y última media hora para Tras la Noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Azulejos versus Astros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde agradezco que Osmel Rodríguez, nuestro querido panelista y miembro del movimiento Cristiano Liberación, y el cual es un eterno buscador de informaciones, pues haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Buenas tardes, Humbert, bienvenido a Tras la Noticia.
Un saludo para ti y para toda la audiencia, los que nos escuchan en Cuba, a todo lo largo y ancho.
Antes de entrar en el tema, que en la preparación del programa habíamos quedado en comentar, me gustaría saber tu reacción ante esto que ha ocurrido con Saily Navarro. Esto es verdaderamente desdenable, es tristemente despreciable, es la palabra, porque la opositora acudió al tribunal para la vista oral de operaciones y ahí le informaron que, aunque la sentencia no se había hecho firme hasta el 3 de mayo, iría ese mismo día a prisión a cumplir la condena de 8 años por los presuntos delitos de atentado y desorden público, y su padre, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, Félix Navarro, seguiría en la cárcel cumpliendo sentencia de 9 años. Pero el horror, el espanto, es que esta joven ha sido sacada del Tribunal Municipal de Jovellano en Matanza, encadenada de pies y manos, sin derecho a despedirse de su familia, y esto ha desatado pues una fuerte condena de todos los ámbitos contra este régimen feroz. Y al mismo tiempo hay una dama de blanco que está en una celda de aislamiento, Aymara Nieto. Su familia lleva meses sin noticias de ella.
Yo soy amigo de Feli hace más de 20 años, en lo personal, mucho más de 20 años. Estuvimos en Todo Unido, estuvimos en la recogida de firmas del proyecto Varela. Saily la vi crecer, he estado muchísimas veces, estuve en casa de Feli. Muy coordinada, de chiquita conocí a Saily. Por eso estoy haciendo testimonio, estoy haciendo este recuento. Desde muy jovencita, Félix, son personas con una coherencia y un criterio político inigualable. Félix, con una coherencia política que lleva en este movimiento de derechos humanos, este movimiento por el cambio en Cuba, aproximadamente 30 años lleve Félix en todo esto, o tal vez me equivoco un poco más. Félix, una persona intachable, amigo, mire cómo estoy diciéndole para los que me escuchen, un gran amigo, Feli, que llegaba ahí a aquella casa, es una maravilla, toda la familia de Feli completamente los conozco. Shailí la vi en Cuba, la conocí en Cuba chiquita, la conocí acá en Miami, nos volvimos a ver con Feli acá otra vez. O sea, que es una amistad de muchos años y le duele a uno porque uno hay veces que va creciendo, ¿no? Y el tema de política, muchas veces ahí los oyentes no me escuchan, uno se le va poniendo el corazón un poco duro y cuando lleva, y Cari, ¿qué hablar tema de esto a ti? Pero cuando yo veo estas cosas, se me pone la carne de gallina, se me pone blondita, porque es una niña que uno vio crecer, una niña que lo que más ha hecho es reclamar sus derechos como ciudadana, una niña que ha salido al paso a defender ese pueblo que lleva 62 años secuestrado por un régimen totalitario. Ese es el delito que más ha hecho Shailí, defender los derechos de los cubanos, al igual que Feli, y hoy llevarse a Shailí encadenada. Es una forma también de amplificar el miedo. Yo conozco porque ellos ahí están haciendo política interior y Milagro no lo televisaron para amplificar el miedo, que es lo que están buscando ellos. Se llevan a esa jovencita, a esa joven, encadenada a una cárcel sin derecho a nada. Ella que reclama los derechos, sin derecho ni a un juicio, simplemente con un delito muy abstracto, que es este delito de que tienen ellos de sedición, y el otro de delinquir y juntarse. Una serie de delitos con una amalgama que yo no la entiendo todavía, y en materia de derecho no se entiende. Es lo que han hecho, es amplificar el miedo, secuestrar a esta joven, llevarla a una prisión, encadenar a una mujer y joven que defiende los
como
derechos.
Una criminal, como si hubiera
como
matado
una criminal. Mientras
hubiera
con los criminales,
una AK-47 y hubiera abierto fuego ante una multitud. Pero quería también comentar contigo algo que es una frase muy conocida, algo huele feo en Leningrado, y es que el Partido Comunista ha confirmado que el general Legras es el nuevo jefe del Estado Mayor. La cúpula militar cubana está integrada por 7 generales blancos, 1 negro y 2 mulatos. El Partido Comunista confirmó que el general de división, Roberto Legrazo Tolongo, es el nuevo jefe del Estado Mayor General. Y esto se venía barajando desde hace más de un año, rango que lo posesiona como futuro ministro de las Fuerzas Armadas de la FARC, siempre que la salud acompañe y la muerte de Raúl Castro no altere el predominio actual de jefes militares sobre el presidente Miguel Díaz-Canel. Este señor lleva años en el cargo. Legrazo Tolongo se ha ganado el apodo del Doberman.
El Doberman.
Todos saben
que es un perro.
Para consumo interno de la isla, el Doberman es uno de los perros más violentos que hay.
Pero
¿sabes cuidaba, por qué? Por la eficacia en la vigilancia de Díaz-Canel y la sumisión absoluta a Raúl Castro y Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Muy importante.
Yo sé que tú te has empapado
ahí
de esto.
Muy importante en ese nombre, hay que hacer hincapié ahí. Muy sumiso a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y no podemos perder de vista que este es el mafioso, este es el zar, este es el hombre que dirige Cuba. Que nadie se crea que es Díaz-Canel, para los que nos están escuchando. Díaz-Canel es la figura decorativa, quien manda en Cuba, el señor feudal, de por decirlo de una forma u otra, es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y él está buscando su equipo, su staff. Está buscando su staff para tenerlo ahí, y está entonces potenciándolo. Hay que ver que este hombre no es de la sierra, este hombre nació en el tiene 67 años. Este hombre, si mal no recuerdo, nació en el 54. Este hombre estudió en las escuelas Camilito de Holguín, fue cadete después, estudió en la Integral Antonio Maceo. O sea, es alguien que nace prácticamente con la revolución, no, o sea, precisamente nació en 1954, el 5 de junio. Este hombre nace con la revolución, es alguien que está del fruto de la revolución y empezó a tener una trayectoria donde fue aumentando de grado, fue director de diferentes escuelas, estuvo en la región militar de Villa Clara y Santiago de Cuba, fue jefe del Estado Mayor del Ejército Occidental, o sea, y ahí fue ascendiendo, y en diciembre del 2008 le dan el grado de general de brigada, si mal no recuerdo. Después es ascendido a general de división, y fue ascendiendo dentro de la revolución. Incluso el auge de él viene a partir del año 87. Este hombre estuvo en Angola, dicen que fue la estratega de tantos estrategas que hay de ellos, que ya no sé cuántos hay en una de las batallas esas en Angola, de un nombre cualquiera ahí de esos que ocurre en Angola, y estaba al frente de una brigada de tanques. Esta es una persona que nace, que está con ellos, que es de otra generación, que ya es de la misma generación que puede ser Luis Alberto Rodríguez López Callea, y vamos entonces a potenciarlo. Sí hay que ver que por un lado, este mismo hombre, es el Doberman, como le dicen, por su vigilancia eficaz, con Luis Alberto Rodríguez López Calleja, más importante con Díaz-Canel. Díaz-Canel no importa en esto. Es un hombre de confianza. Es el PC, la persona de confianza. Y Luis Alberto está apuntalando el futuro de él, así muy fácil, con diferentes personas. Incluso este es el que le garantiza la seguridad personal a López Calleja y a sus allegados. Entonces es un hombre de confianza, y tienen que potenciarlo. Están potenciándolo en un momento determinado. Esta es la antesala de ser ministro de las Fuerzas Armadas. Esta es la antesala ya. Este cargo que tiene es un cargo de antesala, del Estado Mayor General. Es la antesala para el cargo de ministro de la FARC completamente.
Otra cosa que me llama la atención es que con el nombramiento de Legrazo Tolongo como jefe del Ejército General de Cuba, que sigue siendo una cúpula militarmente blanca, hay segregación dentro de el alto círculo de poder en Cuba. Por ejemplo, 7 generales blancos, un negro, Ricardo Rigel Tejeda, que se desempeña como jefe del Ejército Oriental, y 2 mulatos, debe ser Alfredo Velázquez Almaguer, jefe del Ejército Juvenil del Trabajo, y el propio Legrazo Tolongo, pero todos subordinados a 3 blancos. Álvaro López Liera, Ramón Espinosa Martín, viceministro primero, y Joaquín Quinta Solá, vicetitular. Dame tu criterio, doctor maestro.
No, eso lo hemos tenido durante mucho tiempo, que los generales en Cuba, toda esa cúpula de blanco, ahí te encuentras tú en la cúpula, no solamente la parte militar, sino en el mismo comité central, en todos esos lugares, puedes contar con los dedos de las manos las personas de la raza negra. Acuérdate que no hay país que humille más y denigre más y sea más racista que el propio Cuba, quien vendió la imagen de antirracismo.
La reivindicación del negro cubano.
De la reivindicación del negro, y todavía recuerdo aquellos poemas de Nicolás Guillén, completamente, que todo eso era una gran mentira, era una gran estafa, y la muestra es en los propios secretarios del partido, secretarios de la juventud, cúpula, no vamos a ir a la parte militar completamente, la misma cúpula completa, la cúpula, los secretarios de la juventud, los secretarios del partido por provincia. Podemos ir viendo, podemos constatar quiénes son, si son negros o blancos, cuando en Cuba hay una población de la raza afro, de negro, como decimos nosotros mismos, bastante elevada. No, ellos no tienen cargo. Sin embargo, donde más podemos ver estos negros, estas personas en las prisiones. Las prisiones sí están llenas de personas de la raza negra. Y eso no tiene discusión de ningún tipo. El que me está escuchando en Cuba, que no me tilde de otra cosa, sino que vaya allí a cualquier prisión para que vea que la población penal está llena completamente de personas de este tipo. Y en estos cargos públicos no hay mucha gente de la raza negra. O sea, ellos mismos son capaces de segregar a la raza negra. Es una forma de racismo, una forma de segregación por el color, porque no les interesa. Y ellos mismos se burlan hasta de las personas de la raza negra. E incluso en su cúpula se burlan de ellos. Y han sido muy pocos los que han podido llegar ahí arriba. Es algo de durante años. Y cada día se refinan más. Y con y estando en la nomenclatura, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, por favor. Hay que ir buscando siempre, y yo cada vez que tengo un chance se lo digo, hay que ir buscando y hurgando en quién es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quién es la familia y qué modales tiene refinado, qué tipo de persona es. Hay que hacer una búsqueda, se la digo yo a las personas, yo sé que en Cuba muchos no tienen esa posibilidad, pero los que nos escuchan en otras partes a través de las diferentes plataformas, hagan búsqueda de quién es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quién es su mamá y quién es su papá, y van a constatar esto que digo yo completamente.
En otro tema que tiene que ver con esto, la rendición de Díaz-Canel ante militares ha creado una especie de desequilibrio de poder en Cuba. Y te digo esto porque indudablemente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, blandiendo un discurso incoherente y señalado como cobarde ante la Asamblea de Balance del Partido Comunista en La Habana, pues acaba de crear, ¿no?, un desequilibrio de poder, rindiéndose ante la casta verde olivo, empeñada en su enriquecimiento y una anhelada negociación con Estados Unidos para comprar impunidad a cambio de garantizar estabilidad en el flanco suroeste. Miguel Díaz-Canel mintió asegurando que los rostros del bloqueo en Cuba son las familias que han tenido que padecer el fallecimiento de una persona porque no llegó un medicamento negado por el gobierno de Estados Unidos, eludiendo mientras morían miles de cubanos por falta de medicina y oxígeno medicinal, incluidos científicos y médicos de brillante trayectoria. El complejo empresarial Gaesa siguió, mientras tanto, construyendo hoteles de lujo y ahora pues señalan que ya están listos para recibir barcos cruceros. ¿Tu lectura ante esto?
Mira, lo primero es, vamos a partir, y esto sería bueno, no sé si lo hemos hecho en algún momento o no, programa nosotros, ya llevamos tanto tiempo haciendo que no me acuerdo lo que hemos hecho. El tema del embargo con Cuba es algo que le pueden vender a las personas que están dentro de Cuba y muchos no tienen información. Cuba puede comprar medicamentos del tipo que quiera a Estados Unidos a la hora que quiera sin problema de ningún tipo. Eso no está dentro del embargo. Incluso comida. Durante mucho tiempo, sobre el 2016-17, incluso antes, prácticamente Estados Unidos era el primero o el segundo socio comercial de Cuba que le vendía alimentos. El alimento y las medicinas no tienen nada que ver y no están dentro del embargo de Estados Unidos hacia Cuba. Cuba le puede comprar medicina, medicamentos, siempre y cuando pague con cash a la hora que quiera, porque el gran problema, y no puede pagar con crédito porque Cuba no tiene crédito. Cuba no paga y los deudores no se le da crédito. Partiendo de ahí, esa es la gran mentira. Y Díaz-Canel tiene que decir esto, y es como realmente dice la noticia, que mientras el grupo de empresarial, el GAE,
que dirige Luis Alberto Rodríguez López Calleja, seguía construyendo hoteles, seguía haciendo hoteles, seguía comprando carros para reprimir, seguía comprando carros para ellos, que no es igual que para reprimir, carros de lujo para ellos, y no podemos ver la noticia de la cantidad de carros que salieron en un momento determinado de un puerto americano. Si mal no recuerdo, fue de Texas o por el área. Era para ellos, carros de lujo para el turismo, carros de lujo para ellos que no andan en lava, ya ellos andan en Mercedes-Benz y carros del mundo capitalista. Y para patrullas y tonfas para reprimir. Se gastaban ese dinero mientras es verdad que en Cuba estaban muriendo personas, pero morían porque ese gobierno que se ha vendido como que la salud es lo primero y que la mejor salud del mundo la de ellos, no tenía ni para dar una aspirina. Y tal es así que los que vivimos en esta parte del mundo, los que vivimos al norte de Cuba, los que vivimos en Miami, tenemos que mantener a nuestra familia, porque yo tengo mi familia en Cuba, con desde aspirina, desde una aspirina hasta lo más, hasta una jeringuilla, hay que mandarla de aquí porque en Cuba no la hay. Pero eso no es por cuenta del embargo, señor mío. Eso es por cuenta de un gobierno ineficaz que no ha sido capaz de suplantar, que no ha sido capaz de satisfacer las pequeñas necesidades de ese pueblo que muere de hambre día tras día y de dolor día tras día. Es simplemente eso. Mi lectura con todo esto es que Díaz-Canel es una cotorra maestrada de López Calleja y de estas personas que están en el llamado estado profundo de Cuba, el Deep State, que también hay en Cuba. Ese estado profundo es López Calleja y la cúpula que está por detrás, y entonces tienen que poner a Díaz-Canel que diga todo esto, que no es él, es un mentiroso, una persona que miente, y es la cara visible dentro de Cuba. Es lo que tiene que decir, no puede decir otra cosa. No tiene autonomía para decir otra cosa. Es eso.
En otro tono de la información, a partir de hoy empiezan las compras en las tiendas de moneda convertible por municipalidades. Esto es, y te voy a decir las disposiciones. Entre las nuevas disposiciones que comienzan hoy, se establece la compra de las tiendas de las cadenas Caribe y Cimex por municipio de residencia. O sea, si tú vives en Regla, no puedes ir a La Habana a comprar.
Exacto.
Tienes que comprar en Regla. Todos los productos que se venden serán controlados y regulados. Tu reacción ante esto, que ya es el colmo de lo que es el control estatal sobre la vida del ser humano, en menos de 2 minutos.
Esto es una forma de segregacionismo de una forma u otra. Es una forma de la más terrible que puede existir. Tú no te imaginas que tú estés ahora de viaje, de visita y no puedas comprar. Es una forma de control. Pero aparte de eso, es que no tienen los alimentos, no tienen las comidas y tienen que jugar con todas estas cosas. No son capaces de abastecer. Cuba es Cuba vive ahora mismo una crítica situación de muerte, de vida vieja. Cuba vive una situación de decadencia, de tiniebla carcelaria, de esclavitud del alma. Es horrible, de opresión, lo que se vive en Cuba hoy. Y esta es una forma más de controlar a los cubanos y de no poderle dar a los cubanos lo que necesita. Cuba tiene dos hambres hoy. El hambre del estómago y el hambre de la libertad, el hambre de la conciencia y el hambre de un mejor futuro. Muchas gracias, Cari.
Muchísimas gracias a nuestro querido panelista, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Osmel Rodríguez, por el tiempo que ha compartido en este su programa Tras la Noticia. Gracias, Osmel. Y con Osmel Rodríguez, pues me despido por el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Lentendaz en los estudios de Radio Martí y la producción de Jaime Almiral. No veo la sintonía, quédese ahora con toda la programación de Radio Martí. Se despide de ustedes, como siempre, su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tus
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común, porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo, y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.